Como corresponde, voy a empezar saludando a los contertulios, pero en primer lugar a Carlos Maggi, porque además le debo un feliz cumpleaños. Cumpleaños que ocurrió el pasado martes.
Un año más, ¿qué importa?
Con cierto atraso de algunos días, tampoco te importan demasiado. Igual no, vamos a celebrarlo.
Tengo mucho.
No importa, muy bien llevados, por cierto. Bueno, ya quedó saludado entonces Maggi. ¿Y qué te parece, Mauricio, si nos das tu panorama del tiempo? Que te cedo la derecha en eso, porque yo seré más exacta, pero tú mucho más poeta.
Bueno, hay una cosa que te envidio, son tus conocimientos estilísticos. Yo soy absolutamente incapaz de recomendar qué ponerse hoy según la hora del día y la temperatura.
Pero después me rezongan, porque dice que...
Pero cuando te vi llegar con esa solvencia por la escalera y con ese equipo, que pensé que habías dejado el baño estacionado, es un día espléndido. Vos sos, tenés oposición al tiempo.
No.
Al cielo le decís a veces que está sucio.
Y turbio.
No,
sucio nunca.
No, sí,
turbio. Pero hoy no. Hoy dije no.
Hoy es un día... Yo no recuerdo un invierno tan espléndido como este que estamos teniendo.
Bueno, nunca llegué a hacer esa conclusión, pero yo estoy de acuerdo contigo. Fue el menos riguroso de los inviernos en muchos años.
Yo te diría, nosotros podríamos hacer con el pronóstico del tiempo lo que se hace en los semáforos, que podemos tirar los tiros...
Malabares.
Hacer malabares con la temperatura y el tiempo que viene, porque yo escucho al mismo informativista anunciar cambios de tiempo sin anunciar que rectificaban el que habían hecho 6 horas antes.
Yo hablo de sensaciones, y es muy diferente a las 7:30 de la mañana cómo se siente el día que ahora. Si me lo preguntaran ahora, coincidía plenamente contigo. Y por lo pronto, seguramente con Juan Gromponi, a quien aprovecho a saludar, si bien comenzó rezongándome, porque lo hice abrigar más de lo necesario.
Exactamente.
Bueno, pero tú salías más tarde, Juan.
Sí, claro. Se abrigó como para el primer ordeño.
No es el caso de Ana de Ribeiro, que por lo visto no me hizo caso y vino elegantemente vestida con un taller muy negro. ¿Cómo te va, Ana?
Muy bien, gracias,
Rosario. Más allá de que se puso color salmón, una chalina junto a la cara, que también te queda muy bien.
Bueno, pero la chalina es el mejor invento que se ha hecho para vivir en Uruguay, porque como
garganta, ¿no?
Claro, el clima cambia tanto, la chalina es un trapito, como digo yo, que cabe en la cartera bien enrolladito y que se convierte en una mantita de abuela, se convierte en una chalina, o sencillamente te despojas de y te permite esas fluctuaciones de clima pasarlas bastante bien y que tú creas que es un toque de elegancia. Fíjate que funciona.
Tiene los dos cometidos, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece, señores, si comenzamos con el tema o los temas que tenemos planteado hoy?
¿Qué? No, que está bien, había saludado a Carlos por el cumpleaños.
De entrada, claro. De entrada, por supuesto. Le di la derecha. Feliz cumpleaños y feliz mañana también. Podría haber feliz viernes. Y hablando de cumpleaños, ¿qué les parece si este primer tema se refiere a las edades de los candidatos a la presidencia de la República? Que por lo visto se ha convertido en un fuerte tema de debate electoral. En particular, el debate se ha polarizado entre el más joven, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que este lunes además cumple 41 años, y el más veterano, que es el candidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, que tiene 74. El último capítulo tuvo a Lacalle Pou como protagonista, después que afirmara el miércoles que, si es electo presidente, convocará un consejo de ancianos integrado por los expresidentes, entre los que mencionó a Vázquez. Ayer Vázquez respondió a esta propuesta. Según informó el portal del diario El Observador, el candidato presidencial del Frente Amplio dijo que es una propuesta que tiene muchas fallas. Si nos basáramos en el razonamiento del doctor Lacalle, hijo, el jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco, que tiene 77 años, tendría que formar un consejo de ancianos con el otro Papa, Benedicto XVI, que tiene 87. Sin embargo, Francisco está haciendo una muy buena gestión, demostrando que a su edad se pueden hacer muy buenas cosas también, señaló Vázquez. Bueno, empieza el cumpleañero con este tema.
Yo soy el menos indicado.
¿O no?
Sí, es una manera de entenderlo.
¿Te ofendería que te quisieran integrar un consejo de ancianos?
Las discusiones sobre la edad me afectan poco. Ya pasé todas las edades. Yo creo que es un divertimento, una diversión estratégica, política, banal. Me acuerdo cuando se dijo algo así de Jorge Valle, que también estaba...
Él lo empezó diciendo, ¿no? Que estaba en la estación Carnelli. El propio Valle se definía a sí mismo como...
Siempre.
¿No? Como que estaba en la estación Carnelli.
Sí, porque fue provocado.
Puede ser.
Dijeron que estaba viejo para ser presidente y fue uno de los presidentes más enérgicos que conozco. Y que salió de pozos más profundos. Y mi colega, en cuanto a ancianidad, están todavía en plena juventud. El amigo Tabaré Vázquez no tiene ninguna afección grave, está muy bien y va a hacer las cosas de acuerdo a como él parezca. No tiene ningún defecto en su edad.
Así. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Mauricio?
Me parece que a este muchacho cuando lo dejan solo se... Cuando desaparecen los asesores que le dicen qué es lo que tiene que decir, cuando dice las cosas por cuenta propia, no le da el cuero, ¿no? Por ejemplo, si hace un consejo de ancianos, como si la edad en sí mismo fuera una virtud, el ser honesto, ser inteligente, ser culto, ser joven, no es en sí mismo una virtud, por más bandera que haga, pero lo que me indigna un poco en este caso es la omisión que hace en ese consejo de grandes autoridades, como en las viejas tribus donde los ancianos recomendaban qué cazar, que no menciona a su padre. ¿Por qué no lo menciona? Pienso que no lo menciona porque el mismo personaje suele decir que hay que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Claro, porque si mira hacia atrás va a encontrarse con correligionarios de primera línea, como Juan Andrés Ramírez, el doctor, senador, candidato, que en esta misma emisora y en la Asamblea General denunció a Luis Alberto Lacalle por enriquecimiento ilícito durante su presidencia.
Maya es el adulto mayor más joven que conozco, dice un oyente.
Completamente de acuerdo. Aclarado.
Bueno, ¿quién sigue con este otro tema? Que por supuesto es tema de campaña y de alguna forma, digamos, estamos contrarrestando dos edades. Se ceden Grompone y Ana, tuya en la derecha.
A mí me parece que se está usando demasiado para la chicana política que implica toda campaña el tema de la edad. Y que no es pertinente porque se llegan a las edades con mayor o menor capacidad y eso depende de cada uno. Y si alguien se siente con capacidad para decir estoy fuerte todavía como para esto y tengo juventud mental la que se requiere, ¿quién es el otro para impugnarlo? Pero lo que me dio pena de este episodio en el cual parece estar sobrevalorándose la juventud, que es un síntoma de nuestro tiempo, es en todos los órdenes de la vida que se sobrevalora la juventud. Lo que se ha hecho acá es llevárselo al plano político. Pero todo el mundo quiere anclarse en la juventud por la forma que actúa, por la forma en que se ve, y si no que le pregunten a los cirujanos plásticos que se enriquecen en base a algo que es una lucha vana en contra el tiempo que de cualquier manera avanza. O sea que es una característica cultural de nuestro tiempo no querer perder la juventud y sobrevalorarla. Llevarla al plano político tiene otras connotaciones. Lo que a mí me dio pena es que la idea, que sin duda fue presentada en medio de una puja política y con una cierta ironía y contestada de igual manera, es en sí misma valiosa si sacamos la palabra anciano, que parece que es lo que está en el centro del tema. A mí me parece que un país como el nuestro, que se puede dar el lujo de sentar juntos a todos los expresidentes, que se hablan entre ellos, que tienen una relación civilizada y cordial, y que han pasado por una experiencia política tan importante como gobernar el país en el retorno a la democracia, que esa experiencia pueda utilizarse para este gobierno que viene y para el que sigue y para los que sean, mientras todos estén, y cuando alguno deje de estar, que sigan con los demás, al que se pueda incorporar incluso un expresidente joven si lo llega a ver. Esa es una muy buena idea, que creo que se bastardió en medio de una lucha política que yo siempre pienso en las campañas, me pondría anteojeras, sobre todo algo para no escuchar bien, porque siempre me da pena cuando se hieren, porque es como necesario en la puja política, porque luego van a tener que confraternizar y gobernar este país codo con codo, porque así lo requiere el acto de gobernar en una democracia. Entonces, a veces, ¿para qué tanta cosa gratuita que luego va a tener que desandarse y que precisamente el elector a veces no entiende, pero claro, ¿cómo? Se herían ayer y ahora se abrazan, se palmotean la espalda, y eso es una de las cosas que entra en el descrédito de la política, lamentablemente.
Tú has puesto sobre la mesa el hecho de que se valore la experiencia más que la edad, es decir, el haber pasado por una experiencia de presidencial, evidentemente atesora una cantidad de elementos que mañana le pueden servir a cualquiera.
Por supuesto.
Pero también hay un tema que ustedes no han tratado, y es que se ha hablado muchas veces de renovación. Es decir, no un tema de edad exactamente, pero sí de renovación, de figuras nuevas, cualquiera sea su edad, que aparezcan para continuar con la tarea política. Juan, te falta escucharte a ti.
Bien, yo creo que esta polémica sobre la edad es una muestra de la ausencia de debate que está en esta campaña. Es decir, que no se manejan ideas, no se manejan propuestas más o menos concretas, y siempre se hace referencia a los programas y ya está, ¿no? Léalo, se enterará qué queremos hacer. Creo que la polémica de la edad empezó el propio Vázquez con lo de la sub-20, ¿no? Y después ahí siguió y va a seguir esta campaña. Y el problema de fondo, concuerdo con lo que acabas de decir, es que las dos ideas son válidas. Es decir, por un lado, es necesario la renovación de los partidos políticos y es necesario que entren jóvenes a la política. Pero por otro lado, es muy importante la experiencia previa. De modo que las dos ideas son válidas y lo razonable es un equilibrio entre experiencia y juventud, ¿no? La idea del Consejo de Ancianos es una idea de las tribus, es una idea del pasado, ¿no?
Posiblemente lo más ofensivo es haberlo llamado así.
Sí.
Consejo de Ancianos. Yo creo que hubo un error en el nombre.
Claro. Creo que no es viable desde el punto de vista práctico. Creo que la calle Pous lo jugó porque sabe que es una estrategia, es decir, lo hizo a propósito. Es otra vuelta de tuerca de la polémica sobre la edad.
¿Una chicana?
Una chicana más. Lo único que yo quiero señalar es esto, que cuidado con la campaña de la calle Pous. Ya demostró frente a Larrañaga, que sabe hacer muy bien cómo se gana una campaña. Y creo que el Frente Amplio está sistemáticamente despreciando estas estrategias que está haciendo Luis Lacalle. Y creo que habría que tener un poco más de cuidado. Es decir, habría que tratarla con menos liviana, ¿no? Es decir, no son cosas tontas. Y además hay que acordarse sobre todo que la elección la definen los votantes del centro, y los votantes del centro indecisos. De modo que la campaña hay que dirigirla a ellos, no a la tribuna o a la posteridad, ¿no? Entonces me parece que en el caso del Frente Amplio no está contestando bien las cosas de la calle Pueblo. La calle Pueblo lo ha ido llevando a un terreno, al terreno que él quería, ¿no?
Con chicanas.
Con chicanas, sí, y con habilidad.
Y además es poner sobre la mesa algo que dijo Ana, ¿no? Es en momentos en que está muy, muy hasta sobrevalorado el tema de la edad, jugar con ello puede ser a favor de quien esté jugando con ese argumento. No estás de acuerdo, Mauricio, más allá de que creo que logré la temperatura en el estudio.
Vos lográs la temperatura y después hacer el pronóstico del tiempo, entonces estaría bárbaro.
No sé qué pasa.
Yo pienso que 2x3 aparece en la calle Pou con afirmaciones que serán populares o populacheras o generarán votos como para desplazar a Larrañaga, pero yo prefiero el discurso sólido de Larrañaga y no estoy de acuerdo en decir que no se hablan de programas. Se han lanzado temas programáticos y algunos mecanismos que son muy interesantes, todo lo que tiene que ver con la tercera edad, el cuidado en un país donde hay 80.000 veteranos que viven solos y la contemplación de ese aspecto. Yo pienso que sí, que se han lanzado. Donde hay una carencia de propuestas que uno le vea perspectiva de solidez es cuando este muchacho se pone a hablar. Fíjate que Pablo da Silveira le dio toda una estructura de un cambio de enseñanza, pero por otro lado la mitad del Partido Nacional no estaba de acuerdo, era más partidario de la educación pública que esta tendencia a la privatización que tiene el proyecto de Pablo da Silveira. Ahora más o menos se entendieron entre Pablo y Analía Piñeirúa, pero desaparecen, uno está de acuerdo con la baja de la edad de la edad de imputabilidad, Larrañaga está en contra, no termina de equilibrarse y no termina de esbozar un programa conjunto porque vos lo ves en el estrado y ves la cara de la arañaga como diciendo, y este me ganó a mí. Bueno, eso tenía que haberse cuidado un poco más, porque hay una inversión de capital en la campaña que es arrasadora, y puede ser que eso le haya ganado en los 200 metros finales. Pero me parece que baja el nivel de la campaña con gracias como la danza del caño y este tema de la broma del consejo de ancianos, o decirle a Tabaré después del caño, decirle que lo espero acá. Eso es, yo te diría, como dice la Biblia, eso es de cuarta.
Bueno, en definitiva han opinado todos. ¿Alguien más quiere agregar sobre este tema? Pues son varios los oyentes que nos han mandado un mensaje en relación a que la calle Hijo sí se refirió a su padre cuando mencionó a todos los ex presidentes. Así que bueno, en ese caso hagamos la salvedad. Y hay alguno que plantea, si a un empleado público lo obligan a jubilarse a los 70 años, justamente para asegurar la renovación, ¿qué justicia tiene el hecho de que para el máximo cargo se admita gente por encima de esa edad?
Bueno, que vote a los blancos.
No, yo pienso que el nivel de la discusión en un año eleccionario tendría que ser más cuidadoso, sobre todo en un país donde la tendencia actual es a equilibrar las fuerzas. Todos los candidatos están sujetos al mismo peligro: insultar y agraviar ahora a los que van a tener que ir a buscar después, porque nadie va a tener mayoría suficiente para gobernar como gobernaron hasta ahora los frentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento. Eso no se va a volver a repetir, se sabe de antemano que eso no va a suceder de nuevo, y si gana el frente va a tener que recurrir a alguien que les dé fuerza como para imponer las leyes necesarias para gobernar. Los partidos se pueden dividir, se pueden separar, pueden presentar las ideas más contradictorias, pero si se agravian, pierden una posibilidad de gobernar muy importante, cuando todos saben en este momento que el que gane no gana por mayoría absoluta.
Edades dijo, Maggi sabe más, dice, sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Dice, me gustaría, yo quisiera para gobernar mi chacra y la Jacinta. Dice, te parecería que te está proponiendo para ello, Carlos.
Está bueno. Ana. A mí me parece que lo que hay que entender es que el mundo político en general, no solo en Uruguay, ha cambiado muchísimo. Hay incluso para esto un nombre, y hay dos investigadores alemanes, Agni Heller y Ferenc Ferk, que han llamado a esto pospolítica, y está ampliamente estudiado. Entre las cosas que se sabe es que frente a la debilidad de los viejos relatos de cuño ideológico, que más o menos han o llegado tarde o decaído o han sido severamente cuestionados, y frente a una, digamos, todos están dentro del sistema capitalista y no parece haber una alternativa que diga somos la alternativa opuesta y hay un sistema viable que puede imponerse que sea de otro cuño. Así que todos tienen un parentesco que es administrar esto, que nos guste o no y con sus efectos, es el sistema imperante en el planeta. Eso ha dado una cercanía ideológica a todo el mundo y ha focalizado el juego político en rasgos personales, en un mundo donde además el individualismo es el rasgo social más remarcado. Entonces, terminan convirtiéndose en factores políticos, el jopo a la derecha o a la izquierda, la altura, la edad, la empatía, el aspecto. Más allá de que siempre el aspecto jugó un papel importante, quizás la ecuación entre papel, programa, aparato y representación ideológica del candidato han variado, y es ahora algunas cosas se achican y otras se agigantan, y se han agigantado factores personales que, por supuesto, ¿cómo le llegan a la gente si no mediante un juego mediático que requiere en esa campaña impresionante de dinero de la cual hablaba Mauricio? Ya difícilmente se sostienen los partidos con militancias de sus militantes desinteresadas y vocacionales y patrióticas del sentido ideológico que fuera. Ese cambio hay que entenderlo, lo ha tenido el mundo entero. Ahora, si revisamos las campañas en Europa, los factores personales cobran un peso que no, que a nosotros nos asombra. Las mujeres, los amantes, el vestuario, todo juega en el juego político, ¿no? Todo se integra como un factor político.
Aquí se ha acusado de tinelización muchas veces a ese estilo, que es un poco más extremo que lo que tú decís, ¿no?
Sí.
¿No? Juan.
Sí, si bien yo reconozco que esta campaña es una campaña de espectáculo, de chicanas y todo eso, creo que está equivocada en su fondo. Es decir, que bajo el capitalismo, como decía Ana, el capitalismo se sostiene porque existen los trabajadores y que existen los empresarios. De modo que la división natural al cual tienen que tender los partidos políticos en el capitalismo es el partido que apoya al trabajo y el partido que apoya a las empresas. Y eso es lo que se llama izquierda y derecha en una y otra. Entonces, lo que sucede es que en el sistema capitalista, para mantener un equilibrio entre los trabajadores y no haya desbordes sociales, y entre las empresas y no haya colapso económico, es que los partidos alternan en el capitalismo. De modo que yo no estoy de acuerdo en que la política sea solo espectáculo. La política es, en su fondo,
no, pero
la alternancia entre la derecha y la izquierda.
Debe ser. Que estamos hablando, creo que Ana no se...
Yo no dije que fuera que solo espectáculo.
No, y sobre todo no dijo si estaba de acuerdo con esta transformación.
Yo solo describí lo que pasa.
Está claro, es un diagnóstico. Tú opinás en relación a lo que debe ser.
Mi diagnóstico
tampoco
es así. Yo creo que esto es así. Es decir, el error tal vez de la campaña es no centrarlo en lo que verdaderamente es. Es decir, yo represento el capital, yo represento el trabajo, ¿no? Y esa es la realidad de las cosas.
Sí, pero esa es una campaña de argumentos la que tú estás
planteando. Claro, a mí me parece lo pésimo es que sea una campaña sin argumentos.
Pero estás de acuerdo que no se está dando.
O que haga referencia a los documentos que se han escrito y no explicarlos esos documentos, ¿no?
En el caso, Mauricio. Perdón, no. Un cortito. Yo pienso que este muchacho
de
política podría hacer cualquier cosa, menos infamar a alguien por su edad. Decir, ¿no? Pensar que es un inferior porque es viejo.
Bueno, creo
eso me
que...
parece una cosa injusta. Lo veo desde mi punto de vista, que es un punto de vista, como todo el mundo sabe, muy juvenil.
Bien, pero también admitamos que el primero que se refirió a él como la sub-20 fue el propio Vázquez. Así que este campaña de desprestigio, uno por considerar que es demasiado joven y otro por considerarlo demasiado viejo, tiene sus equidistancias, ¿no?
Yo no sé si fue el primero, porque antes eso lo hizo como respuesta a otra cosa que se comentó, pero eso me parece que no tiene mayor importancia y ver quién arrancó primero. Hay una cosa que le preocupa a Maggi, también a mí, y lo hemos conversado muchas veces, y es un poco para rescatar que hay niveles de peso o de sensatez en esta campaña electoral y manifestaciones explícitas que se han hecho. Es particularmente de parte de Larrañaga, que en este periodo en que tiene que moderar su lenguaje y no actuar por la positiva como se le plantea el sector de la calle Pou, sino como venía haciendo sus planteos desde Alianza, habla que va a seguir trabajando para una bancada de senadores que le dé garantías y gobernabilidad a quien le toque gobernar. Es decir, si vos te pones a ver los 6 intendentes que fueron a hablar con Larrañaga para que siguiera siendo puntero de tropa de su sector, y son un factor de equilibrio, de espíritu wilsonista, donde las perspectivas, como vienen planteadas las cosas, bueno, parece que vuelve a ganar el Frente Amplio, pero con mayoría o sin mayoría, la presencia de una bancada de muchos de cuyos integrantes, siendo intendente, porque lo dijo Omar Lafluf y lo dijo Zimmer, que estarían en disposición de asumir responsabilidades políticas ejecutivas, nos abre una perspectiva de una gobernabilidad que equilibraría las fuerzas que participan, y quedarán de lado todas las chicanas y todo ese espíritu de surf y de trasnoche y tómate otra que trae, y parece que es un efecto de atracción para determinados sectores.
Bueno, de cualquier modo,
pero al mismo tiempo es de los que no votó la ley de 8 horas para el trabajador rural.
De cualquier modo, digo, vamos a esperar el resultado, porque seguramente habrá, después de las próximas elecciones, mucha tela para cortar, ¿no les parece?